Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Memo Morales fue un cantante venezolano conocido a nivel nacional e internacional como el Gitano Maracucho, ya que fue la voz principal de importantes orquestas del país. En 1945 llegó a Caracas, donde participó en el programa de Radio Difusora Venezuela llamado Puarte Infantil, en el que interpretó el tango Princesita Rubia, que lo hizo merecedor de su primer premio musical. Con él escuchamos Juanita Bonita.
Mucho, mucho te quiero, mi corazón de amor con pasión palpitó. Tú me has sabido comprender, dicha me has dado. A todo mi ser que tanto te he amado. Pero mañana me voy, mañana me dejarás. Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás.
Juanita bonita, Juanita bonita.
Juanita mía,
Juanita bonita.
Juanita de mi vida,
Juanita bonita.
Tú me dijiste te quiero,
Juanita bonita.
No, 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 no.
Juanita
linda,
Juanita bonita,
Juanita de mi vida,
Juanita bonita.
Se registra un nuevo caso de dengue en la región. Depositan los residuos de Tlaltenango en el vertedero de Colotlán. Este municipio podría buscar el récord Guinness con la elaboración de un cinturón piteado y que sea el más largo del mundo. Al corte más reciente, el 65% de las defunciones de COVID-19 en Jalisco se presentan en adultos mayores. Destacan la importancia de una buena alimentación para prevenir y contrarrestar los efectos del SARS-CoV-2. pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Señal Informativa Colotlán. Esta mañana les saluda en el micrófono Lupita Arceo en ausencia de Ana Cristina Pinedo, pero les hacemos extensivo su saludo y también del resto de mis compañeros que hacen posible este espacio, Diego León, Cristian Rosales y Gonzalo Vela. Esperamos que se quede con nosotros, que escuche esta información que hemos preparado, información local y regional, como esta que a continuación les presento. A 7 meses de que en la zona se registrara el primer caso de dengue este año, las autoridades sanitarias informan de un segundo diagnóstico. Se trata de un residente de Colotlán que presentó síntomas de la infección y se confirmó mediante una prueba de laboratorio que en efecto tiene esta enfermedad, comenta Guillermo Islahuaca Álvarez.
Al día de hoy tenemos ya 15 casos estudiados, de los cuales efectivamente tenemos un segundo caso confirmado para esta semana con su prueba de laboratorio. Desde que recibimos el caso como probable, se hizo un estudio de campo con el barrido, con la encuesta dirigida, con la búsqueda de personas con fiebre o algún síntoma relacionado a dengue. A partir de que se nos da la noticia, se despliegan también las actividades, se despliega el personal del área de vectores y de patio limpio para hacer una búsqueda intencionada de criaderos de mosquito. Se continúan con las actividades y se han ampliado también los perímetros de trabajo. Los dos han sido aquí en el municipio de Colotlán. Cabe resaltar pues la importancia de la información que tenemos y de las actividades que se están realizando, puesto que este segundo caso, el domicilio se encuentra precisamente en la zona céntrica de Colotlán.
El médico precisó que continúan con los estudios epidemiológicos para determinar si este caso es importado como el primer registro que se tiene del año o si hay transmisión local. La persona en cuestión permanece en su domicilio por presentar síntomas leves de esta enfermedad, aclara.
No hemos encontrado en el estudio epidemiológico relación con actividad fuera del municipio de esta persona. Aparentemente no ha tenido viajes o ha tenido movilidad a otras partes, situación que también nos preocupa bastante porque tenemos que determinar cuál ha sido también la cadena de transmisión, la cadena de contagio, hablando precisamente de que hubiera tenido contacto con otras personas que hubieran dado positivo a dengue o hayan presentado la enfermedad. Es una persona que se ha confirmado ya como dengue, como tal es un dengue sintomático pero sin datos de alarma, que igual ha continuado pues con comunicación directa y seguimiento por parte del área de epidemiología para determinar alguna complicación o alguna necesidad de una atención hospitalaria necesaria.
Islahuaca Álvarez recordó la importancia de sumarse a las acciones de descacharrización y reiteró que a partir de la confirmación de este caso, emprendieron un cerco sanitario para descartar más contagios. Esta estrategia también fue abordada por el director de la Región Sanitaria 1 Norte.
Se ha desplegado también en un perímetro próximo y también ya se extendió a un perímetro más amplio para que continúe esa búsqueda intencionada de criaderos. Cabe mencionar también que se han hecho nebulizaciones con los insecticidas con los que contamos, precisamente en el hogar y en algunas viviendas en la periferia, pues se han hecho estos rociados intradomiciliarios para contener también ese mosquito ya adulto, en etapa adulta, pero también es muy importante hacer el control larvario, el control de los huevecillos, de los criaderos, por lo cual pues se está haciendo un barrido dirigido casa por casa.
La incidencia estatal de dengue, la movilización a sitios con un número alto de contagios y la presencia del vector que transmite esta enfermedad son aspectos a considerar y por los que insisten en la participación activa de la ciudadanía, sobre todo en esta estrategia de lava, tapa, voltea y tira. Pues esta es ya la segunda información, o mejor dicho, el segundo caso que se tiene de dengue en Colotlán, y si bien es cierto que comparamos comparado con el año anterior, que para esta fecha se tenían arriba de 70, dos casos es poco. El médico insistió en que esto también es una cuestión de alerta, dado que se tiene aquí la transmisión del vector, pero además esta movilización que se da, por ejemplo, a sitios como Guadalajara, donde hay una incidencia mayor, sin olvidarse de esta pandemia de COVID-19, esta posibilidad de que las personas puedan infectarse de ambas enfermedades y el diagnóstico se complique aún más. Es Colotlán el municipio donde se presenta este segundo caso. Los dos que se tienen en 2020 fueron en Colotlán. Y en este momento, bueno, pues se hace este cerco sanitario y las acciones que ya se realizaban ahora se intensifican más, de acuerdo a lo que nos comenta el director de la región sanitaria. Y en otro tema, en otros asuntos, a raíz de un problema social que deriva en la toma del relleno sanitario de Tlaltenango, Zacatecas, el alcalde de ese lugar, Miguel Ángel Varela Pinedo, solicita apoyo a su homólogo en Colotlán para que los camiones recolectores depositen los residuos aquí en el vertedero municipal.
Tenemos acá una situación de que se encuentra tomado el relleno sanitario por una situación más de conflicto político-social que de realidad. Yo le solicité a nuestro amigo Jorge que me permitiera. El día de hoy se cumpliría una semana y efectivamente pues es verídico y esa es la razón por la que se le solicita. No es un tema permanente, estoy esperando nada más en lo que el conflicto social se resuelve y yo espero que ya sea en inmediato. Estamos trabajando con las dependencias estatales y federales mediante el diálogo con las personas que lo tomaron, porque pues tú sabes que también la fuerza pública pues no puede entrar al respecto aunque ilegalmente lo estén tomando.
Varela Pinedo aseguró que el apoyo recibido no será permanente y que están trabajando en la solución de un conflicto que los motivó a pedir ayuda a Tolinga en un primer momento y ahora a este municipio jalisciense.
Entiendo, pues ahorita ya las redes sociales generan otra perspectiva, ya sea negativa o positiva, dependiendo la situación. Y pues más que nada son favores institucionales que se piden y espero que ya la próxima semana ya sea un tema solucionado, tener nuestro relleno nuevamente reaperturado. Pido una disculpa al pueblo de Colotlán si es alguna falla, pero créeme que lo que se ve en las redes sociales es más una grilla. Son apoyos institucionales que no creo que deban de afectar más allá de lo que sí momentáneamente pues a lo mejor se llena un poco más la basura de lo que tiene el Colotlán nada más en su basurero, su relleno, pero créeme que es algo temporal, no es algo que va a ser permanente.
En Tlaltenango, la recolección de residuos se realiza a partir de las 7 de la tarde. Concluido este recorrido, los camiones se trasladan a Colotlán. Desde hace una semana, al vertedero y proveniente de Tlaltenango se suman 18 toneladas más de residuos, aunque esto no ha generado saturación porque se destinó un área específica para ello, asegura por su parte Jorge Alonso Arellano Gándara, alcalde de este municipio.
Sí, mira, ya tiene algunos días que se está brindando el apoyo al municipio de Tlaltenango y esto en solidaridad al mismo y la capacidad de nuestro vertedero sí da para poder recibir la basura de ese municipio, ya que en nuestro vertedero se destinó un área específica para que los camiones de Tlaltenango ahí depositen su basura. Quiero dejar bien claro que la basura de Tlaltenango no se está revolviendo para nada con la basura que está separada del municipio de Colotlán. Es un área específica y se le dará el tratamiento por parte del municipio de Tlaltenango, no por parte de nosotros. Nada más, lo único que estamos haciendo nosotros es darles el espacio para que ellos depositen ahí su basura.
Los alcaldes de Tlaltenango y Colotlán, respectivamente, aclararon que el depósito se efectúa en la noche, dada la dinámica de recolección que se tiene en el municipio zacatecano. No hay motivos ocultos, insiste Arellano Gándara.
El tema de cuando se está dejando la basura del municipio de Tlaltenango no está afectando en nada también al trabajo que se hace de parte del municipio de Colotlán, ya que ellos vienen a tirar por parte de noche, porque en el municipio de Tlaltenango la recolección de la basura la hacen por parte de tarde-noche. Entonces, los camiones de la basura de Tlaltenango llegan ya muy noche a aquí al municipio de Colotlán, no es por ningún otro motivo, y eso no interfiere en el trabajo que también realizan los camiones del municipio de Colotlán.
A través de un tratamiento adecuado, se ha maximizado la capacidad del vertedero en Colotlán. El apoyo de Tlaltenango no afecta la operatividad del espacio, insiste el edil colotlense. Bueno, pues esto es parte de lo que se aclara con relación a también a unos videos que han circulado en redes sociales, donde en efecto se ve camiones o unidades, pues, de Tlaltenango llegando al vertedero de Colotlán. Ahí se están depositando los residuos que en este momento se recolectan en el municipio zacatecano, y de acuerdo a lo que se nos fue informado, se trata de una alternativa o una o un apoyo que se pide a Jalisco, dados algunos problemas que se tienen en el municipio zacatecano. Tenemos que hacer un corte de estación y regresamos en un momento. Al regresar, en Colotlán podrían buscar el récord Guinness con la elaboración del cinturón piteado más largo del mundo. El 65% de las defunciones de COVID-19 en Jalisco se presentan en adultos mayores.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Domingo. En 1830 nace José Tomás de Cuéllar, conocido por el seudónimo Facundo, escritor, periodista, político y diplomático mexicano. Fue elegido miembro correspondiente de la Real Academia Española en 1890. Fallece el 11 de febrero de 1894. En 1970 fallece James Marshall, Jimi Hendrix, guitarrista y cantante estadounidense. A pesar de que su carrera solo duró 4 años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Nace el 27 de noviembre de 1942. En 2003 fallece Juan José Laboriel López, más conocido como Johnny Laboriel, cantante de rock mexicano. Formó parte del grupo Los Rebeldes del Rock, que fue el primer grupo de rock en español de esa época que logró que les editaran un disco y que lideró este estilo musical en la década de los años 60 en México. Nace el 9 de julio de 1942.
Esta mañana el dólar se compra 20 pesos con 31 centavos y se vende 21 pesos con 21 centavos, mientras que el euro se compra 23 pesos con 31 centavos y se vende 25 pesos con 28 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Enviamos un saludo muy especial para quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM, quienes nos siguen en internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán, y también para quienes nos escuchan en este horario en Radio Plaza en el 87.7. Gracias por su sintonía. Les compartimos ahora que podrían buscar el récord Guinness en Colotlán, esto con la elaboración de un cinturón piteado. Gonzalo Vela, buenos días, adelante con esta información.
Buenos días, Lupita, a ti y a todo nuestro auditorio. En efecto, les comento que hace unas semanas el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer, propuso a artesanos de Colotlán detonar la artesanía del piteado y sugirió invertir en el rubro. Con base en un consenso, se ha pensado en la idea de abatir el récord del cinto más largo del mundo, con la intención de fomentar el turismo y que Colotlán sea aún más conocido por el piteado. Al respecto, abunda Juan Pablo Fernández Jiménez, gerente regional de SADER.
Decidieron, y se me hace muy interesante, proponerse el reto de hacer el cinturón piteado más largo del mundo, un cinturón con récord Guinness. Entonces, ¿por qué se les vino esta idea a la cabeza? Pues muy pronto, porque en otro pueblo de México, en Veracruz, hicieron un cinturón piteado larguísimo. Ellos lo tienen o bien claro porque lo quieren superar y lo quieren superar por varios metros. Tienen ese cinturón más grande en Veracruz y pues hay que llevarnos para Colotlán pues este reconocimiento. Es decir, aquí en Colotlán está el cinturón piteado más largo del mundo, con unos dibujos y un artesanía increíble y que involucren a muchísima gente, porque te imaginarás que un cinturón larguísimo pues requiere el trabajo de muchísimas personas, lo cual está padre porque ayuda como a crear comunidad, ¿no? A los que se dedican a la artesanía del piteado, pues el trabajo en equipo para repartirse unos metros cada taller o unos metros cada artesano.
Veracruz es quien al momento ostenta el título del cinto piteado más extenso. Al momento en Colotlán se analiza la posibilidad de quiénes podrían trabajar en él, los diseños y si la inversión será destinada en su totalidad a desarrollar esta actividad, que esperan, por supuesto, atraiga visitantes y llame la atención internacional, agregó Fernández Jiménez.
El diseño, pues ahorita está en debate precisamente porque están intentando como que se pueda incluir algo muy representativo de lo que es el arte del piteado. Entonces quizá diferentes dibujos, poner como contrastes, figuras, incluso animales, lo que es más representativo del piteado de Colotlán, que pueda estar expresado en ese cinturón. Y luego también el otro punto a decidir es cuál sería el mejor lugar para que ese cinturón más largo del mundo pues esté a la vista y pues le dé mucho renombre a Colotlán. Es decir, hoy visité Colotlán, pues quiero ir a ver el cinturón más largo del mundo, el cinturón piteado más largo.
El Centro Artesanal Talabartero pudiese ser el espacio donde se trabaje y se exhiba posteriormente la pieza. Sin embargo, aún no han determinado toda la logística. Esperan presentar el proyecto a más tardar en octubre, agregó el entrevistado.
Bueno, precisamente ese pudiera ser uno de los lugares para donde esté el cinturón y que también pues lleve a la gente por allá. Está ubicado pues en un lugar privilegiado de Colotlán que tiene una vista muy bonita al pueblo, donde se puede ver también el Cerro Santiago, y sí se ve como un lugar conveniente, pero por lo pronto no está como solucionado que sea el lugar donde hay más flujo de gente. Pues el turismo hasta ahorita tiende a ser en el mero centro de Colotlán. Sin embargo, ya llevando más cosas allá, al centro de los talabarteros, pues se puede lograr toda una dinámica.
Al momento, continúan en las mesas de trabajo para ponerse de acuerdo en la manera de detonar e incentivar la actividad del piteado. Lupita, esta es la información.
Pues Gonzalo, esta es una alternativa que se tiene. Habrá que esperar que se trabaje, que se también se difunda entre el gremio y se llegue pues a este trabajo en conjunto. Y sería fabuloso de entrada que se pudiera obtener este récord. Pero también estas otras acciones que se puedan realizar para promover la artesanía colotlense, que son aspectos en los que de repente también los artesanos hacen observaciones con relación a que se tienen como estos intentos, pero al final de cuentas pues no se consolidan. Entonces, esta es una buena opción, así que habrá que esperar que se obtiene al respecto.
Bueno, y recordemos que Colotlán pues es conocido por esta actividad, ¿no? Y por supuesto por esta artesanía. En la reunión con el secretario de la SADER, pues justamente se comentaba este aspecto, cómo hacer que Colotlán verdaderamente sea reconocido por la artesanía que realiza, que de verdad digamos que haga valer el título de la capital mundial del piteado. Entonces, pues son los trabajos en los que ya se planea poder estar laborando en próximas semanas. Veremos cómo siguen todas estas cuestiones relacionadas a la artesanía y, por supuesto, a la inversión que se puede hacer en el municipio.
Y el impacto que se tenga a partir de entonces, ¿no?
Así es.
Muy bien, Gonzalo, pues seguimos al pendiente entonces de esta información. Si usted apenas nos está escuchando, hablábamos de esta posibilidad de que en el municipio se elabore un cinturón piteado que sea el más largo del mundo y con ello obtener un récord Guinness. Nosotros vamos a hacer un segundo corte de estación, pero regresamos para hablar de COVID-19, esta temática que todavía da para mucho y que tenemos datos, pues, del estado y también de esta región.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿Sabías que los humanos respiramos más fuerte por un orificio nasal que por otro? Cuando tenemos un buen resfriado, la nariz se tapona de tal manera que es imposible respirar, da igual cómo lo intentes, pero es cierto que notamos como si una fosa nasal estuviera más abierta que la otra. Horas después de dormir, de repente, esta se cierra y es entonces cuando parece que la otra permite la respiración. ¿Pero por qué sucede esto? Para quienes creían que esto ocurría solo cuando estábamos con catarro, se equivocan. Sucede siempre, solo que con la nariz congestionada notamos más este proceso. Está regido por el sistema nervioso autónomo de nuestro cuerpo, el mismo que se encarga de controlar la digestión o el ritmo de los latidos del corazón. En el caso de la nariz, se controla el ciclo nasal, que permite que cada una de las fosas funcione de forma eficiente. Es un proceso que se repite varias veces a lo largo del día, pero se hace más prominente cuando estamos con gripe o alergia. Para que nos hagamos una idea del proceso, nuestro cuerpo inflama los tejidos de la nariz con sangre, de la misma forma que los hombres consiguen su erección, pero en este caso, en otra zona del cuerpo. De esta manera, sentimos que esta zona está taponada y la otra no, lo que puede durar entre 3 y 6 horas hasta que se intercambian las zonas. Se cree que, por ejemplo, este proceso también ayuda a nuestra nariz a detectar mejor los olores. Además, es una forma de dar un descanso a nuestras fosas nasales cada vez, ya que una constante respiración con la misma fuerza por ambos orificios podría acabar resecándolos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa, transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, que se encuentra al interior del Centro Universitario del Norte. Ahora hablemos de COVID-19 y el caso muy puntual de las estadísticas que se tienen a nivel estatal, que conforme a la información emitida por la Secretaría de Salud, el 65% de las defunciones sean relacionadas a esta enfermedad se presentan en adultos mayores. Gonzalo, adelante con esta lectura.
Gracias, Lupita. De las 2.904 defunciones que ha notificado Jalisco, el 65% se han presentado en adultos mayores del grupo de 60 años y más, lo que equivale a 1.900 decesos. El siguiente grupo etario que concentra más defunciones es el de 55 a 59 años, con 313 fallecimientos, seguido del grupo de 50 a 54 años, con 233 muertes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables al COVID-19 debido a que poseen un sistema inmune más débil y en muchos casos presentan una o varias enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o afecciones cardiovasculares y pulmonares, por lo que su capacidad para responder a esta infección es sustancialmente menor que la de un grupo de edad más joven. En las personas mayores, los primeros síntomas pueden ser más leves como tos seca, fiebre o dolor de garganta. Sin embargo, conforme avanza la enfermedad, pueden presentarse síntomas más severos como neumonía e insuficiencia respiratoria. Es por ello que se recomienda que ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, las personas mayores acudan de inmediato a recibir atención médica. La Secretaría de Salud Jalisco reitera la importancia de permanecer en casa y salir únicamente para las actividades que se consideran esenciales, ya que de esta forma se reduce drásticamente el riesgo de contagio. En caso de que se tenga que salir al espacio público, se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener una distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, además de usar gel con alcohol. Es muy importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92%. Ante cualquiera de los síntomas anteriores, se debe acudir de inmediato a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Hoy, Jalisco reportó 515 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 62.320 casos confirmados desde marzo hasta la fecha. Jalisco reporta 30 fallecimientos más el día de hoy a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron en las últimas semanas, pero hasta ahora se notificaron por parte de las distintas instituciones a la plataforma del CISBER. A la fecha, en el estado se acumulan un total de 2.904 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 2.834 corresponden a residentes de 93 municipios de Jalisco y 70 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. Uno de estos últimos falleció en la central camionera de Tlaquepaque. A la fecha tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de Jalisco, y de ellos se reportan 92 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Hoy no se añadió ningún municipio al listado de territorios jaliscienses con casos confirmados. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 138.457 casos a la fecha. Este día se da cuenta de 3.276 casos activos en Jalisco, personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. En la entidad se tienen 50.265 personas recuperadas de COVID-19, quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados hasta hoy, 51% son varones y el 49% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años de edad, con 12.8%, el de 35 a 39 años, con 11.9%, el de 25 a 29, con 12.4%, y el de 65 años y más, con 10.7%. En el grupo de niñas, niños y adolescentes se tienen 949 casos confirmados en menores de 0 a 15 años, que representa el 1.5% del total de los casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, 89% son ambulatorios. Esto quiere decir que son atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves o moderados o ser asintomáticos, y el 11% han requerido hospitalización por COVID-19. Ante casos sospechosos, se insiste en no bajar la guardia. Los call center a su disposición son el 3338-233220, este es de la Secretaría de Salud Jalisco, o también está el número de la Universidad de Guadalajara 3335403001. Lo que tiene que ver con cifras de la región norte de Jalisco, pues bueno, Colotlán acumula 126 casos, Bolaños 22, Totatiche 16, Mezquitic 16, Huejuquilla el Alto 13, San Martín de Bolaños 5, Chimaltitán 5, Villaguerrero 4, Santa María de los Ángeles 4 y Huejúcar 3. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. De acuerdo a esta información que nos has compartido, bueno, pues la zona norte se queda con los mismos casos que ayer, no se tiene un registro nuevo, y ojalá que esta es la meseta que tanto hayan estado esperando las autoridades sanitarias y de las que nos ha hablado el director de la región aquí en Colotlán particularmente. Pero bueno, pues también esta situación de las defunciones y los casos que han seguido presentándose en Jalisco, y también las cuestiones de dengue que ya se siguen registrando, y que en el caso muy puntual de la entidad, bueno, pues sí preocupa a las autoridades sanitarias, sobre todo esta relación que puede haber con ambas enfermedades. En el tema de COVID-19, tú pudiste hablar con una nutrióloga que ella habla de la importancia de tener una buena alimentación para prevenir esta enfermedad o contrarrestar los efectos cuando ya se tiene un diagnóstico positivo. Adelante con esta información.
Gracias, Lupita. Llevar una adecuada alimentación juega un papel importante antes, durante y después de haber padecido COVID-19, ya que nuestro sistema inmunológico se encuentra preparado para hacer frente a la enfermedad de mejor manera, sostiene la nutrióloga Marta Betsaida Altamirano Martínez, experta del CUCS.
La realidad es que con esta enfermedad se ha dado a conocer que alimentarnos bien, como decías, es fundamental para tener una buena salud. No vamos a decir que por tener una buena alimentación o comer ciertos alimentos no nos vamos a infectar. Eso sería una falacia, sería totalmente equivocado. Pero sí se ha observado que aquellas personas que tienen un mejor estado nutricional podrían enfrentar la infección de otra manera, es decir, su sistema inmunológico tendría como todas las herramientas suficientes para poder responder de mejor manera a una probable infección por este virus del coronavirus, ¿no? Entonces, aquí lo fundamental es buscar que las personas tengan una alimentación sana y sobre todo aquellas que tienen sobrepeso y obesidad, que se ha convertido en un factor de riesgo para tener más complicaciones por la infección de COVID-19, que también puedan mejorar su alimentación, ya que el tener una mejor alimentación ayudará a poco a poco, de manera paulatina, la reducción de peso y tener un mejor sistema inmunológico.
Una ingesta correcta de alimentos por pacientes con síntomas de COVID-19 les ayudará a un mejor restablecimiento de su salud. La dieta debe ser completa, variada e inocua, con un plan individualizado, siempre ajustado a los requerimientos del mismo, detalló la también coordinadora de la licenciatura en nutrición del CUCS.
Aquellas personas que ya han tenido la infección por el COVID, esto les puede causar distintas problemáticas a nivel gastrointestinal, aparte de pulmonar, que entonces al comer mejor o al tener una buena alimentación también podrían tener menos molestias o una mejor respuesta a la infección. Entonces, algunas molestias que tienen sería como que tienen problemas para, por ejemplo, el olor de los alimentos que no se percibe adecuadamente, entonces no les sabe tampoco la comida, también pierden la palatividad o la percepción del sabor, y luego tienen problemas de diarrea, ¿no? Que todo esto puede hacer que la persona decida no comer. Y entonces, si no come, eso está afectando su respuesta inmunológica porque no está recibiendo todos los nutrientes necesarios, y que se prolongue la infección o que se prolonguen los síntomas, que pueda tener una desnutrición, y eso no sería adecuado, ¿no? Entonces, la alimentación sana es fundamental en todo momento.
La hidratación también funge un papel importante en la recuperación de quienes ya han contraído el virus, por lo que es crucial que el paciente en ningún momento deje de beber líquidos o la ingesta de alimentos balanceados, apuntó Altamirano Martínez.
Si alguien ya tiene una situación de COVID, bueno, debe de procurar consumir este mismo tipo de alimentos, pero a lo mejor tendrá que modificar la consistencia, o a lo mejor tendremos que utilizar algún licuado o alguna bebida, sobre todo porque tienen poco apetito o porque los alimentos casi no les saben, o necesitará que a lo mejor sea una crema o una sopa un poquito más caliente para percibir más el aroma del alimento, combinar colores, y ahí ya necesitaría consultar a un profesional de la nutrición y de la salud para ver si es necesario o no alguna suplementación, bien sea si no está cubriendo sus requerimientos de energía, de proteína o de alguna vitamina o mineral. Pero algo que debe quedar claro en ellos es que la hidratación sigue siendo fundamental, sobre todo si están teniendo diarrea, entonces es importante que estén tomando agua constantemente.
Lo ideal es que todos consultemos a un experto en nutrición para que nos adecue una dieta y podamos tener una mejor calidad de vida, concluyó la académica. Lupita, hasta aquí con la información.
Te agradezco, Gonzalo. Vamos a nuestro último corte de estación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Tengo el gusto de saludar en la vía telefónica al maestro Luis Ramos, porque hoy es día de poner manos al jardín. Bueno, toda la semana, pero hoy puntualmente de escuchar sus recomendaciones. Maestro, buenos días.
Muy buenos días, Lupita. Pues, ¿qué tal de mañana?
Pues muy bien,
amanecer.
Muy bien, adelante con sus recomendaciones, maestro.
Pues la verdad es, digo, más que la verdad, la situación que actualmente nos ofrece el clima es una, nos invita a que tengamos un cuidado de limpieza. De limpieza hago referencia a que a las plantas les han retirado las hojas secas, las flores ya marchitas, bueno, ya secas también. Algunas ramas que se pierden por movimiento o manejo de las mismas plantas o que cumplen su ciclo. Es importante aclarar entre sacar toda la planta, ya sea en el piso, lo que esté en la planta parásita que le llamamos o ajena al feto o al jardín, es retirarlo de ahí para que la planta quede limpia sola, que se alcance a percibir su formato. Y con la intención también de, en un momento dado, a lo mejor hay que moverla, hay que trasplantarla o en su defecto protegerla, pues se viene el otoño y posteriormente pues el invierno. Y hay que crearle condiciones para que sobreviva sin ningún contratiempo. O sea, más bien que el clima no nos la afecte tanto. En estos días, pues, por el tipo de humedad que se nos ha estado dando, que es frecuente, pues es constante, pero en momentos es muy abundante el exceso de agua y demás, pues se les ha invitado a que muevan el sustrato, la tierra, para facilitar el drenaje en las plantas. Entre el drenaje y la limpieza de la planta que va terminando su ciclo, eso garantiza pues un renuevo, ¿no?, en el próximo periodo. Ahorita la mayoría de las plantas están rebosantes de flores y demás, pero también eso ya obedece más que a la estación, obedece al clima, que ha sido muy. Si dijéramos que este clima ha sido regular es porque los anteriores no habían sido regulares. Entonces, ahora que se presenta el nivel de humedad que nos da, pues también nos afecta, ¿no? Igual. Las flores que están expuestas a la lluvia pues también tienen periodos muy breves y se manchan, o algunos insectos pues también nos visitan, ¿no? Porque hay toda una dinámica que de manera total mueve a la naturaleza, pero como rompe los ciclos que regularmente se llevan, pues son desajustes que nos obligan a darle otro tipo de atención al jardín un poquito más cercana y que nos permite el aprendizaje, pues, nuevas experiencias. Igual, seguimos trayendo flores extrañas, plantas extrañas, extrañas o extranjeras o ajenas al clima, que nos exigen, es una exigencia el estarlas investigando, estudiando antes de comprarlas porque se vean bonitas o curiosas o diferentes a las nuestras, con el fin de no traer problemas posteriormente al jardín del interior de la vivienda o del exterior. Es la situación que actualmente nos presenta, de pronto así nos desarticula por el exceso de humedad y por los cambios que esto genera, y hay que ponerle un poquito de atención, nos rompe la dinámica o los ciclos que íbamos programando nosotros.
Maestro,
jardín, dígame.
Sí, gracias. Usted nos hablaba en una colaboración anterior también de este drenado de las plantas. Si pudiera ahondar un poquito más, si hay alguna recomendación muy puntual en este tema. Y bueno, pues usted decía que más que las estaciones, el clima es lo que está influyendo en este momento en el jardín, pero también ya se aproxima un cambio de estación más, entonces no sé si ahí haya alguna observación puntual, algún consejo.
Mira, hablando del drenado, el drenaje, cuando nosotros compramos una planta o buscamos la información sobre una planta, ya sea floral o frutal, ahí nos habla del tipo de suelos que requiere. Si los suelos no los tenemos nosotros a la mano, cuando nosotros compramos, dicen tierra para plantas o tierra del jardín, es importante incorporar algunos otros elementos, como es el caso de la arcilla, la grava, o en su defecto, digo, en caso de que no sea arcilla o gravilla, hay que meter este jal, que ya la tenemos a la mano aquí, por la industria de la construcción nos llega. La jal es un absorbente que, aparte de que jala humedad y la conserva, también permite por su volumen el drenaje, quiero decir, el escurrimiento rápido cuando riegas la planta. El hecho de que hay un escurrimiento rápido también, como están saturadas de fibra vegetal las macetas, no quiere decir que se les tire todo el agua, sino que esa fibra vegetal también va absorbiendo un poco de agua y mantiene la humedad a un plazo más o menos amplio que permite que la planta sobreviva y vaya consumiendo los microorganismos que ahí se dan por la degradación de los elementos vegetales que tiene la maceta. Cuando yo hablo de ese drenaje, es importante estarlo practicando, hay que estar removiendo la tierra. Tiene dos sentidos: uno, evitar el encharcamiento, y dos, o la oxigenación de la raíz. Aquí lo pegamos un poquito con la cuestión de las lombrices. Dice la gente: oye, es que mi maceta está llena de lombrices y se acaban. No, las lombrices no le hacen nada a las plantas. Las lombrices hacen esos túneles que permiten la oxigenación y el drenado del sustrato donde está sentada la planta. Ahí es importante que nos informemos cómo hacer la composta. En un momento dado, una, nutra a la planta; dos, facilite el drenaje, ¿sí? Y tres, que conserve la humedad. De pronto son dos o tres conceptos que parecen contradictorios, pero no, sí se dan. Necesitamos encontrar el sustrato ad hoc, el específico para cada planta, y recomiendo a los oyentes, cada vez que tengan una planta nueva o las mismas plantas que tienen, busquen el tipo de tierra que ellas necesitan. Cuando habla de tipo de tierra, vamos a dar por hecho que requieren de nutrientes, pero en lo que sí tienen que poner atención es en la densidad de la tierra. Quiero decir que no esté muy cerrada, pues, que no sea muy, muy, como dicen luego, lodosa, ¿no? Son palabras que me dice la gente y que he ido con ellas, pero son, para mí, una tierra lodosa o muy densa es la que no permite que escurra el agua y ni siquiera que le llegue a la raíz. Las tierras porosas son las que permiten que haya un drenado permanente en el agua. Pero aquí hay esa frase que dice, ni tan, o sea, no hay que ponerle tanto drenaje, porque claro, también hay que estar regando con frecuencia, ¿no?
Muy bien, maestro, pues le agradezco mucho su participación. Lo escuchamos el próximo viernes con más consejos de jardinería.
Espero que sean útiles y vamos a ponerle atención al clima y al jardín. Al clima para entenderlo y al jardín para cuidarlo.
Definitivamente. Que tenga un excelente fin de semana, maestro.
Igualmente, Lupita, gracias.
Hasta luego. Muchas gracias al maestro Luis Ramos, a su colaboración en Manos al Jardín, y a usted que nos sintonizó esta mañana de 18 de septiembre del 2020. Invitarlos para que nos escuche con el resumen a las 11 de la noche y también nos acompañe el próximo lunes con una emisión nueva de Señal Informativa Colotlán, conducida por Ana Cristina Pinedo. Soy Lupita Arceo, me despido de ustedes, que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.